En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Buenas tardes y bienvenido a su espacio radiofónico semanal dedicado al turismo. Les saluda Erika Ramírez y todo el equipo que hace posible este programa, sonando para ustedes desde las ondas de Capital Radio y dirigido por Ignacio Moll. Les invito a que nos acompañen en este viaje de una hora que preparamos con mucho mimo cada semana para introducirles en una de las principales industrias de nuestro país, el turismo. Ya saben, en cada programa abordamos una temática diferente, pero todas ellas con un denominador común: la industria turística y todas las actividades que directa o indirectamente están ligadas a ella. Hoy les traemos un tema muy interesante y muy sensorial. Cuando hacemos un viaje a cualquier destino, viajamos con los cinco sentidos, pero hay algunos sentidos que adquieren más protagonismo que otros. Por ejemplo, notamos la arena a través del tacto cuando paseamos por la orilla de la playa, vemos paisajes impresionantes que quedan grabados en nuestra retina, descubrimos la cultura del lugar a través de nuestras papilas gustativas, disfrutando, por ejemplo, de la gastronomía típica del lugar, o quizás escuchamos cómo hablan los habitantes de un lugar, una lengua desconocida para nosotros. Pero, ¿qué sucede con el olfato?
Es una emocionante.
A pesar de ser quizás el sentido más discreto de todos, no es por ello el menos importante. De ello se han dado cuenta muchos empresarios y expertos en marketing para desarrollar las posibilidades que ofrece este sentido y maximizar así la experiencia del turista. Hoy en nuestro Bungalow 103 nos adentramos en un mundo que no es muy conocido, el negocio de los olores. A lo largo del programa de hoy contaremos con la compañía de expertos que nos explicarán cómo nos afectan los olores de los lugares que elegimos para nuestras vacaciones o cómo podemos hacer un buen uso de ellos si nos estamos planteando contratar servicios de asesoría olfativa para nuestro negocio. Para entender un poquito mejor qué es el marketing olfativo, hemos invitado a nuestro bungalow a Carlos Navarro, representante de Ambisaint, empresa de consultoría de marketing olfativo. Muy buenas tardes y bienvenidos, Carlos.
Muy buenas tardes, gracias a todos por invitarme.
Es un placer tenerte con nosotros. Carlos, antes de conocer la actualidad turística, me gustaría preguntarle, ¿cómo describiría en pocas palabras o en una frase, es decir, algo breve, lo que es el marketing olfativo?
Lo es todo. Es con lo que te quedas a primera vista al llegar. Uh-huh. Tú lo hueles y te quedas con eso, con el olor.
Muy bien, muy interesante. Bueno, pues este programa me huele muy bien. Vamos a ver lo que nos cuentan los expertos luego. Pero Carlos, como es habitual, antes de adentrarnos en la temática del programa, vamos a contactar con la redacción de Turi News, la publicación que nos trae cada semana toda la actualidad del sector turístico. Allí se encuentra su jefa de redacción, Amor Alonso, y ella es la encargada de contarnos las últimas novedades del sector. Muy buenas tardes, Amor, bienvenida.
Muy buenas tardes, Erika.
Bueno, la semana pasada celebrábamos los 4 años de Turi News y esta semana volvemos a estar de aniversario porque KLM cumple años, ¿no?
Así es, la aerolínea más antigua del mundo ha cumplido 100 años. En concreto, hay otras aerolíneas, otras compañías que llevan mucho más tiempo en funcionamiento, pero esta es la única que ha mantenido su nombre desde sus orígenes. Así está celebrando su centenario, en el que ha registrado numerosos hitos, entre ellos el vuelo con biofuel a París en 2007, y en esta dirección se está moviendo sobre todo ante tendencias como es la vergüenza a volar.
Uh-huh. Bueno, seguimos con nuevas noticias sobre las consecuencias de la quiebra de Thomas Cook. Cuéntanos qué ha pasado. ¿Qué es lo último que sabemos?
Bueno, lo último que sabemos viene de la mano de la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y el Turismo, Gloria Guevara, que ha anunciado esta semana en un desayuno informativo celebrado aquí en Madrid, que una empresa norteamericana está interesada en contratar a miles de trabajadores de la desaparecida Thomas Cook, tanto en Reino Unido como en nuestro país, como en España. A pesar de mantener el nombre en el anonimato, sí que nos ha avisado de que tiene una plantilla de 55.000 agentes de viajes y que cuenta con oficinas en Reino Unido.
Parece que son noticias esperanzadoras para estos trabajadores que se han quedado sin trabajo debido a la quiebra de Thomas Cook. Bueno, y cerramos nuestro boletín con una noticia que nos llega desde la Ciudad del Amor. Cuéntanos qué ha pasado por allí.
París combatirá el cambio climático con bosques urbanos. Después de ver cómo los termómetros sobrepasaban los 44 grados en la ciudad durante el pasado verano, la alcaldesa Anne Hidalgo aprobó más de 8.000 proyectos para transformar las calles de la ciudad y hacerlas más respetuosas con el medio ambiente. Entre estas medidas se encuentra la plantación de bosques urbanos a orillas del río Sena y frente a enclaves más emblemáticos de la urbe visitado por los turistas.
Pues muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas en clave turística. Amor Alonso, jefa de redacción de Turinews. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Buenas tardes, un saludo.
Gracias. Bueno, ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Turinews. Encuéntralos tecleando T de Turismo en tnews.es. Como anunciábamos al comienzo del programa, hoy vamos a hablar del marketing olfativo, un mundo bastante desconocido que queremos conocer, por supuesto, un poquito mejor. Para dar respuesta a muchas preguntas que nos surgen en torno a este tema, hablaremos vía telefónica con Silvia Álava, psicóloga, profesora y escritora, José Ruiz Pardo, experto en neuromarketing, y aquí con nosotros se encuentra Carlos Navarro, representante de Ambisaint, empresa de consultoría de marketing olfativo. Hablábamos con él al comienzo del programa y bueno, Carlos, ahora nos podría explicar un poquito mejor o darnos una definición un poquito más extensa de lo que es el marketing olfativo.
Sí, por supuesto. Le explico. Básicamente es una técnica de venta que consigue múltiples beneficios, como son el aumento de las propias ventas. Hay estudios que garantizan que aumenta un 70%. Uh-huh. Incrementan también la fidelización, mejora la imagen de la marca, al igual que el ambiente laboral, ya que potencia el bienestar, reduce el estrés y aumenta la producción y la concentración. Uh-huh. Y todo ello es estimulando el sentido más desarrollado y con mayor capacidad de recuerdo para el ser humano, que es el olfato. Para que vean lo importante que es, hay un reconocido estudio de la Universidad Rockefeller de Nueva York, uh-huh, en el que dice que los seres humanos recordamos hasta el 35% de lo que olemos. En cambio, tan solo un 1% de lo que tocamos, un 2% de lo que oímos, un 5% de lo que vemos y un 15% de lo que saboreamos. No sé, pero se podría decir claramente que un aroma vale más que 1.000 palabras.
Uh-huh. Sí, más adelante hablaremos de cómo está ligado el olfato con el recuerdo, ¿no? Para ello contactaremos con Silvia Álava, una psicóloga que sabe muy bien todo este tipo de cosas. Entonces, ¿podemos decir que en su definición se engloban los objetivos del marketing olfativo? En lo que me acaba de explicar.
¿Que si englobamos el marketing olfativo?
No, que si la definición que me acaba de dar, ¿están englobados dentro los objetivos de este marketing?
Sí, que es el aumento de ventas, incremento de la fidelización, mejora la imagen de la marca, al igual que el ambiente laboral. Uh-huh. Está dentro del objetivo.
¿Y nos podría describir qué es lo que hace exactamente su empresa, Ambisaint?
Pues desde hace ya más de 15 años ofrecemos servicios de aromatización ambiental e higiene profesional a nuestros más de 75.000 clientes. Y bueno, lo que hemos conseguido es llevar el servicio de marketing olfativo a todo tipo de clientes. Uh-huh. Desde la cafetería Ramón, en la que te tomas un café todas las mañanas, hasta una empresa líder como puede ser el Corte Inglés. No diferenciamos entre uno u otro. Estudiamos las necesidades que puede tener cada cliente y qué aroma le puede ir mejor, consiguiendo así la satisfacción de ellos. Al fin y al cabo, nos dedicamos a mejorar el producto del cliente.
Uh-huh. ¿Y cuál es? Me dice que no tienen diferenciación entre un cliente grande o un cliente pequeño, pero ¿cuál es su cliente más habitual?
Las pymes. En este caso son las pymes los principales clientes nuestros.
Uh-huh. Y bueno, ¿me podría comentar cómo surge la idea de montar una empresa de consultoría de marketing? Porque creo que no es algo muy habitual, ¿no?
No, la verdad es que no. La gente cuando se lo comenté se decían, pero bueno, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Y ya una vez se lo empezamos a explicar, pues lo entendían. Te puedo contar la historia más o menos de cómo empezó Ambisein.
Por favor.
Que era con el director, en este caso, Fernando Castillo. Hará ya 15 años, en 2004. Cuando él estaba por Ibiza, acudía a los grandes negocios, como pueden ser hoteles, restaurantes, discotecas, y notaba cómo las grandes empresas gastaban dinero en lo que viene siendo la publicidad a la vista, la publicidad en el sonido, en todo, menos en el olfato. Y él vio ahí un negocio, vio un gran negocio, porque es imposible que el sentido que el ser humano más recuerda no lo desarrollemos y no lo pongamos en marcha en el marketing. Y así empezó a surgir Ambisein.
¿Y cómo se da cuenta este señor, el fundador de la empresa, de esta necesidad?
Bueno, ahí ya la verdad que tendríamos que hablarlo con él, tendría que llamarlo ahora para ver lo que dice, pero supongo que sería al entrar a cualquier negocio y ver tanto lujo y ver que olía mal.
Bueno, ver o oler, ¿no?
Sí, en este caso, oler, que olía mal.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues como queremos saber cómo nos influyen estos olores en el individuo, hemos querido contactar con Silvia Álava Sordo, que es psicóloga, profesora, conferenciante y escritora. Y bueno, como algunos oyentes sabrán, también colaboradora habitual de Capital Radio a través del programa Capital Emocional, que se emite en esta misma casa. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Como estamos hablando hoy de marketing olfativo, nos gustaría que nos explicara cómo nos afectan a nosotros este tipo de olores, o sea, cualquier tipo de olor. ¿Cómo afecta a nuestro cuerpo? ¿Hay alguna reacción química que se produce, por ejemplo, en nuestro cerebro ante determinados olores?
Lo que tenemos que pensar es que cuando olemos algo, muchas veces lo que se está activando también a la vez es el sistema límbico, que es el sistema donde percibimos donde se generan, por así decirlo, las emociones. Por eso hay determinados olores, cuando tú los hueles y estás incluso un ratito, te pueden no solamente evocar, pues por ejemplo, el típico olor que puedes llegar a decir, naftalina, pero me acuerdo de cuando estaba en casa de mis abuelos, cuando yo era pequeño, y evocas no solamente la situación, sino incluso las emociones que podían sentir. Y el olor es una herramienta muy potente también para facilitar emociones.
Silvia, en esta sociedad tan visual y auditiva en la que vivimos, a pesar de que, según he leído, el olfato es el sentido más primitivo que tenemos, ¿no le parece que es el más infravalorado o ignorado de todos?
Absolutamente. De hecho, cuando haces encuestas, casi todo el mundo te dice que el 42%, por ejemplo, de los encuestados suele predecir que es el sentido que menos importancia le da, y sin embargo es el más desarrollado. Fíjate que somos capaces de percibir más de 10.000 olores distintos y distinguir entre 2.000 y 4.000 aromas diferentes, y sin embargo solamente diferenciamos los 5 colores. Luego sí ya nos da bastantes pistas de la importancia que tiene el sentido del olfato.
Hablando de olores y de colores, mi pregunta iba en la línea en esa dirección. ¿Y por qué será que no nombramos los olores con la misma facilidad que lo hacemos con los olores? Con los colores, perdón.
Yo creo que los colores, además, es algo que nos lo enseñan a todos desde pequeñitos. Los niños, cuando van a la escuela infantil, en guardería, ya les van diciendo, ¿no? Este es el rojo, el azul, y está como muy claro. En los olores es mucho más abstracto, es a qué me huele, y además va a tener que influir mucho con la persona que estamos diciendo. Pero sí que es verdad que tenemos muchísima menos cultura olfativa que a lo mejor cultura de los colores o de otros estímulos.
¿Cree que esta falta de cultura olfativa se da por igual en todas las culturas alrededor del mundo, o es el mundo occidental el que se está olvidando un poquito más de este sentido?
Yo creo que en el mundo occidental, la verdad es que no conozco mucho fuera del mundo occidental, pero en el mundo occidental sí que es verdad que en ocasiones no se da la misma importancia que tiene. Y también es cierto que los olores tienen un componente cultural importante, y que un olor en una cultura a lo mejor no está significando lo mismo que en una cultura diferente.
¿Y de qué depende que un olor sea de nuestro agrado o no?
Sobre todo va a depender mucho de cómo lo estamos percibiendo, ¿no? Hay olores que están consensuados, pues por ejemplo, cuando huele a basura, cuando huele ahí un poco a mascotas muy fuerte, cuando huele, eso todos lo tenemos bastante consensuado que no nos gusta, y en cambio hay otros olores que sí que nos están gustando. Pero ¿a qué evoca? Va a depender mucho de la persona. Pues, por ejemplo, los olores más tipo de cedro, de madera, se pueden ahí evocar como en establecimientos que se identifica como más lujo, las cosas de más de flores están más asociadas a cosas femeninas. Va a depender ahí también mucho de la persona, y luego sí que existe un consenso, para hacerlo grupal, de qué tipo de olor le evoca a mayor cantidad de personas.
Uh-huh. Entonces podemos afirmar que hay como una especie de consenso social, cultural, que asocia olores con determinados sentimientos.
No tanto olores con determinados sentimientos, sino a lo mejor con determinadas situaciones. Pues, por ejemplo, sabemos que cuando huele a tarta, que cuando huele a chocolate, pues muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que lo puedes asociar a cuando eras pequeño o cuando eras ahí niñez. O, por ejemplo, hay una táctica que en ocasiones utilizas cuando van a enseñar una casa, los agentes inmobiliarios, es que huela a café, porque lo asocias a casa habitada o hogar.
Uh-huh.
Entonces, sí que es cierto que se puede jugar también con los olores para generar determinadas emociones a través de las situaciones que están evocando.
Uh-huh. Bueno, según tengo entendido y según como usted me está explicando, el olfato tiene una gran capacidad de conectar con nuestra memoria y dispone de la capacidad de evocar imágenes y sensaciones al formar parte del sistema límbico, como usted muy bien indicaba. ¿Se puede utilizar los aromas para generar recuerdos más felices?
Por supuesto que sí. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más estimulación hay en un recuerdo, es más fácil que perdure en la memoria. Y entonces, cuanto más estimulación también es, cuantos más estímulos multisensoriales. Es decir, que no solamente entren por el canal de la vista, por el canal del oído, sino incluso por el canal olfativo. Cuantos más estímulos hay implicados, más poderosa va a ser la huella de memoria que va a dejar e incluso la emoción que se puede llegar a generar.
Uh-huh. Bueno, según veo, me afirma tajantemente que sí, se puede generar recuerdos más felices, y según dicen por ahí, uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿no? Y esto uh-huh. me da pie a preguntarle, ¿se puede fidelizar al cliente a través del olfato?
El aroma, ¿no? El utilizar aromas en los establecimientos es algo que cada vez está más extendido, y aparte que como muchas veces se crean aromas que son específicos, ¿qué es lo que está pasando? Que tú ya asocias un determinado aroma a una determinada marca comercial, porque de hecho incluso algunos establecimientos la están, ¿no? Por así decirlo, luego la comercializan. Entonces sí que es cierto que se puede utilizar como una herramienta, lo primero de todo, ¿para qué? Para generar imagen de marca, para que el olor en el establecimiento sea agradable y entonces el cliente se quede más tiempo en este establecimiento, y en cierto modo también un poquito para fidelizarle.
Uh-huh. ¿Y qué cree usted que se valora a la hora de diseñar una fragancia corporativa, por ejemplo?
Pues depende mucho, sobre todo hay que tener en claro cuál es mi objetivo, cuál es el target de mi cliente, a quién quiero llegar y qué es lo que quiero transmitir. Porque en función de lo que yo quiera transmitir, pues así lo puedo utilizar unos aromas u otras. Si quiero transmitir una imagen de lujo, pues entonces hay un poco, está asociado en culturas occidentales como olores más de tabaco, de madera o de cuero, ¿no? Y en cambio hay un poco, si lo que quiero es un ambiente un poco más tranquilo, pues puedo irme a hacer temas cítricos, florales. Va a depender mucho de qué es lo que queremos conseguir y cuál es la imagen que queramos dar. Pues la canela, el limón son como más relajantes, la menta, el tomillo, el romero son más para vigorizar. O sea, depende mucho, mucho, mucho del tipo de ambiente que queremos generar.
Hoy, como usted bien sabe, nuestro programa está dedicado al mundo del turismo, y enfocándonos en este campo, ¿qué tipo de aromas serían recomendables que utilizara, por ejemplo, un hotel en sus habitaciones?
Sobre todo, lo primero es que tiene que ser un aroma agradable, porque sabemos que además, si lo que quieres es conciliar bien el sueño, cuando hay un aroma desagradable es muy difícil que se concilie bien el sueño. Y luego hay determinados aromas, como pueden ser más como la lavanda, que pueden inducir esa relajación, ¿no? La canela, el limón también te pusieron un poquito ahí relajantes. Va a depender ahí también un poco la marca del hotel, cuál es la imagen que quieres proyectar, pero sí que les aconsejaríamos que sean todos, sobre todo, aromas que tiendan a un cierto nivel de relajación.
Bueno, pues muy, muy, muy interesante lo que nos está contando. Nos quedamos con estas reflexiones y aportaciones de Silvia Álava Sordo, psicóloga, profesora, conferenciante y escritora y colaboradora, como saben, de esta casa. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Carlos, ¿qué te parece lo que nos cuenta Silvia Álava?
Explicado de maravilla. Al fin y al cabo, el marketing olfativo es lo principal en un negocio. Porque es lo que, como ella estaba comentando, perdura en la mente y es con lo que te quedas de por vida. Y tenemos el ejemplo de olores muy específicos como son el Aftersun o el olor de la Nivea. Uh-huh. Pasa el tiempo, desde que tú lo hueles sabes a qué te huele exactamente.
Bueno, pues hasta aquí nuestra primera parte del programa. A la vuelta seguiremos hablando de marketing olfativo y de neuromarketing con José Ruiz Pardo, experto en este campo, que nos explicará la aplicación de estas estrategias al sector hotelero. Le contamos todos los detalles a la vuelta. No se vaya.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Seguimos en nuestro Bungalow 103 hablando de marketing olfativo. Para tratar este tema tan interesante que nos ocupa hoy, les recordamos que nos encontramos en la compañía de Carlos Navarro, representante de Ambisaint, empresa de consultoría de marketing olfativo. Carlos, me gustaría abrir este segundo bloque del programa compartiendo con usted y con nuestros oyentes algo que leí y que me llamó muchísimo la atención. Por lo peculiar del episodio. Y bueno, no es otro que el caso de una famosa tienda de comestibles, de Brooklyn, en Nueva York, que en 2011 provocó conmoción en el vecindario cuando la prensa se hizo eco de que aquel olor irresistible a pan y chocolate que emanaba del establecimiento no procedía precisamente de sus productos, era artificial. ¿Qué le parece este tipo de casos? ¿Le parece justificado el uso del marketing olfativo en este tipo de contextos?
Es justificado, en el sentido de que podemos potenciar el olor del negocio, de lo que ellos hacen. Es cierto que sin ese olor ya de por sí debería tener un aroma. Si no lo tiene, eso ya es cosa de la empresa, pero vamos. En principio sí podemos potenciar los olores de cada negocio, uh-huh. Como de una panadería. Hemos sacado ahora, por ejemplo, olores a pan recién hecho, a corazones. Y a la pizza de pepperoni. Algo muy curioso, pero podemos potenciar ese olor.
¿Y qué tipo de establecimientos compran este tipo de olores, utilizan este tipo de olores?
Hombre, básicamente en este caso lo del pepperoni pues suelen ser sitios de pizza, uh-huh. Para potenciar su olor. Temas de corazones y de pan recién hechos, cafetería o tiendas de pan. Y bueno, la verdad que funciona bastante bien, es un buen aroma.
Y explíqueme por favor, si puede, cómo se hace este procedimiento. Es decir, se crea un aroma en función que imita, ¿no?, al olor originario de ese pan y ese chocolate o de esa pizza, o se le añade un potenciador, que ¿cómo funciona eso?
La verdad que eso ya habría que hablarlo con el departamento de I+D, porque no tengo mucha idea, la verdad.
No, pero es algo muy, sí, muy curioso, ¿no? Bueno, ¿y hasta qué punto se puede utilizar los olores para manipular la realidad? Porque, por ejemplo, bueno, usted me está diciendo que sí, que justifica en este tipo de uso de un potenciador de olor, por ejemplo. Pero le quiero poner en un supuesto muy distinto. Por ejemplo, se me ocurre, imaginemos que en un hotel se recurre a pulverizar los baños con olor de lejía. pero quizás no se le ha hecho una limpieza en detalle.
Hombre, en este caso, pues ya es cosa del hotel y temas de sanidad, cómo lo gestionen ellos. En nuestro caso, cuando pasamos por los baños de cualquier establecimiento, sí hacemos el sistema de higiene y de limpieza bactericida, pero ya después depende de cada hotel cómo lo gestione. En nuestro caso, siempre que estén nuestras pegatinas y nuestro nombre, va a estar perfectamente limpio.
¿Pero se puede decir que se generan expectativas de alguna manera con la utilización de los olores? Es decir, si uno llega a un hotel y entra al baño y huele a lejía, automáticamente das por hecho que ese baño está desinfectado, ¿no?
Sí.
Hay una creación de expectativa, ¿no?
Autoengañas al cerebro.
O, por ejemplo, si uno llega a una panadería y huele estupendamente, piensas que esos croissants van a ser maravillosos.
El marketing olfativo es que abarca demasiado. Y como es como dijo la compañera Silvia, son sentimientos al final lo que te causa. Y tú recuerdas el olor a limpio, como estás comentando, con lejía. Entonces ya tu cerebro piensa que está limpio, aunque no lo esté.
Pero ¿no puede ser esto, el marketing olfativo, un arma de doble filo? Es decir, al igual que se crean expectativas, a la hora de probar el producto puede producirse una decepción. Porque si tus expectativas son tan altas, ¿no?, de que a lo mejor ese croissant va a estar maravilloso o ese baño limpísimo,
eso ya
puede producir una cierta decepción, ¿no?, al ver el producto real.
Sí, es probable, pero en ese caso es ya problema del establecimiento en sí, con su producto. Yo ahí ya no puedo hacer nada.
Bueno, otro aspecto que me crea mucha curiosidad respecto al tema que estamos hablando hoy es el tema del copyright. ¿Se puede comprar olores? Por ejemplo, si hablamos del sector hotelero, ¿se podría crear un olor Meliá?
Sí.
¿Una patente? Digamos que una empresa puede comprar un...
Podríamos...
¿Un olor?
Crear un olor para una compañía y que solo sea para esa compañía. La empresa podría comprarla. Uh-huh. Sería hablarlo con la central y se gestionaría. Se puede.
Sí, se puede, ¿no? ¿Y hay aromas que se destinan más a determinadas actividades empresariales? Por ejemplo, el sector hotelero tiende más a demandar una tipología de olor. Las panaderías o el sector más de comestibles demanda otro tipo de aromas.
Sí, el tema de hoteles suele mandar más los glamurosos. Suelen ser los Tiffany, los Manhattan que tenemos, que son olores elegantes. Uh-huh. Depende del hotel, si son cercanos a la playa, tropicales, para dar ambiente de veraneo. Uh-huh. Y temas de cafeterías, pues sí, suelen ser más café, más canela. Dependiendo del sector, se ponen unos aromas u otros.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de factores se tienen en cuenta a la hora de diseñar una fragancia y no otra para una empresa?
En las características del cliente y lo que quiere ofrecer realmente.
Vale, o sea, es decir, lo que quiera transmitir al final esa empresa.
Sí, eso lo hablamos con ellos, preguntamos qué es lo que quieren realmente, miramos al mercado en el que se mueven ellos y más o menos entre los dos gestionamos el aroma que ellos quieren.
Uh-huh. Carlos, me gustaría comentarle que hay un libro dedicado a este sentido, al olfato, del que hablamos hoy, que se llama precisamente El olfato, en el que los autores hablan de algo así como un olor de clan, ¿vale? Al referirse a las señales olfatorias ligadas a ciertos grados de consanguinidad entre personas. Y esto me da pie a preguntarle otra cosa. ¿Se utiliza este patrón para los servicios de asesoría de marketing olfativo? Me refiero, por ejemplo, a aromatizar establecimientos de la misma cadena con el mismo olor para que sea una especie de huella distintiva de la casa.
Sí, en este caso sí. Suele pasar en grandes compañías y en grandes hoteles. Distinguen sus aromas, distinguen su olor con el mismo aroma en todas las compañías suyas.
O sea, en todos los establecimientos que tienen, ¿no?
En todos sus establecimientos.
Ajá. Carlos, ahora me gustaría que nos hable un poco sobre el proceso de asesoramiento a una empresa. Imaginemos por un momento que soy la dueña de un hotel y le solicito sus servicios. ¿En qué consiste una asesoría de marketing olfativo para un hotel?
Acudiría al comercial, uh-huh, hablaría con la directora del centro, en este caso, que serías tú, usted, y ya pues... gestionaríamos qué es lo que están buscando, qué tipo de cliente tienen, en dónde están situados y la competencia que tenéis. Y según eso, pues ponemos un aroma u otro. Y dependiendo también del hotel, distintos productos.
Uh-huh. Y vale, ¿y qué pasos tendríamos que seguir? O sea, es decir, usted habla conmigo, va y valora cómo es mi establecimiento, me pregunta qué es lo que quiero transmitir. ¿Se hace una propuesta o...?
Se hace una propuesta de lo que se le puede poner y si está de acuerdo acudiría a un técnico para verificar el hotel, ver dónde tendría que poner las máquinas y una vez esté todo acordado se instalan las máquinas y el servicio empieza, uh-huh, sin problema alguno.
¿Y cómo son estas máquinas y dónde se instalan?
Bueno, dependiendo de cuál sea, tenemos desde la AmbiPro, que es la pequeñita, que suele ser en los baños, lo solemos instalar en las partes de arriba del techo para que no se vean visibles. Uh-huh. Y después tenemos las nebulizadoras, que son las que nebulizan el aroma. Son las principales para grandes superficies.
¿Y qué significa esto de nebulizar? Nebulizar, perdón.
Son micropulverizaciones.
Ajá.
Sueltan como una nubecita, uh-huh, del aroma. Una nubecita de aroma que va ascendente y se mantiene durante más de 24 horas en el local. Y en este caso, como está programado para que lo vaya sacando cada 12 minutos, el aroma se mantiene durante, ajá, las 24 horas del día.
Entonces, son las máquinas como los típicos ambientadores, ¿no? Que emiten como una pequeña dosis de ambientador, digámoslo así.
Sí, pero más desarrollado, con mejor calidad y con... bueno, es más calidad al fin y al cabo, y sobre todo más respetuoso, porque no trabajamos solo trabajamos con alcoholes de aromas naturales y esencias de aromas naturales. Nada de temas con petróleo ni nada.
Interesante. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa de 20 segundos y a la vuelta, o sea, volvemos enseguida.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, la seducción de Andalucía, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias, Cádiz y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Hoteles THE.
Bueno, y seguimos en el estudio de Bungalow 103 en compañía de Carlos Navarro, representante de Ambisaint. Y antes de irnos a esta pausa de 20 segundos, estábamos hablando de las máquinas que se dedican a ambientar los espacios como hoteles, panaderías y diferentes tipos de empresa. Me gustaría, Carlos, preguntarle ¿qué energía requieren estas máquinas? Es decir, ¿se enchufan a la corriente eléctrica o se nutren de algún tipo de batería? ¿O cómo es el funcionamiento?
En este caso, las AmbiPros que tenemos y las AmbiHome, las de casa, son con pilas. Son dos pilitas y...
¿Pilas tradicionales?
Sí, la pila tradicional. La 4 está. Uh-huh. Y el tema de la nebular, pues va conectado a la red eléctrica. En nuestro caso tenemos el aparato que menos consume del mercado. Tenemos la patente de ese aparato y ahora mismo es el mejor que hay.
¿Y cuáles son los olores más demandados?
En este caso suelen ser los de temas de olores de flores, los más cítricos también y sobre todo los de lujo. Manhattan, Tiffany, el que parece que es la Bulgari, la colonia Bulgari, y son los principales ahora mismo, ajá, como el de café también.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con José Ruiz Pardo, fundador y CEO de Goli Neuromarketing, para conocer mejor cómo se utiliza el marketing olfativo en contextos como el sector hotelero. Me avisan que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada. Aprovecho para presentarle a nuestro invitado presencial, que se llama Carlos Navarro, y es representante de Ambisaint, que es una empresa de consultoría de marketing olfativo.
Encantado.
Lo mismo digo.
Bueno, José, sabemos que usted es experto en neuromarketing y queríamos saber, ¿se engloba el marketing olfativo dentro del neuromarketing? Cuéntenos un poquito qué es el neuromarketing y si nuestro tema de hoy se engloba dentro de él.
Sí, bueno, el neuromarketing no solo engloba el marketing olfativo, sino a cualquier área del marketing. El neuromarketing es una disciplina científica que lo que se encarga es de medir con herramientas que hasta ahora no habíamos podido usar. Es decir, hasta la aparición de esta disciplina, para medir una sensación, para medir una emoción, para medir una percepción, pues poco más que podíamos hacer que preguntarle al propio cliente qué pensaba, qué opinaba o qué sentía. Lo que ocurre es que tú y yo podemos describir la misma cosa de manera diferente con palabras y estar refiriéndonos a lo mismo. Sin embargo, uh-huh. A nosotros, a la gente de marketing, nos interesa que las mismas cosas se expresen de la misma manera y se califiquen y se midan con la misma medida, porque si no nos resulta muy complicado sacar conclusiones. Bueno, pues lo que nosotros hacemos es usar herramientas que vienen del mundo de las neurociencias, es decir, medimos actividad cerebral, medimos ritmo cardíaco, medimos permeabilidad de la piel, es decir, una serie de parámetros que están relacionados con la actividad emocional, pero que nos proporciona una medida objetiva de las percepciones y de las emociones. Y, por tanto, podemos medir todo eso de manera 100% objetiva, pues como mediríamos la longitud de una mesa con una cinta métrica.
¿Se puede decir que el neuromarketing es entonces el marketing de los sentidos?
Es el marketing que mide los sentidos. Ajá. Sí, se podría decir que sí. No es solo eso, abarca mucho más. Y lógicamente, pues las percepciones olfativas, exactamente igual que las visuales y las auditivas, pues tratamos de medirlas con estas herramientas.
Uh-huh. Hoy estamos dedicando nuestro programa al marketing olfativo y me gustaría preguntarle, ¿cómo se crea una marca olfativa? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de construir, por ejemplo, una fragancia corporativa?
Bueno, el olfato es, iba a decir que es un sentido más, pero no es un sentido más, es quizá el sentido, ¿no? Todos hemos olido alguna vez un olor, un aroma que nos recuerda a algo y nos ha transportado a una época concreta de nuestra vida, ¿no? El olfato es el único sentido que es capaz de hacer eso sin un filtro previo y sin que podamos controlarlo. Por tanto, el olfato es pues un sentido importante en cualquier estrategia de marketing. ¿Qué es lo más importante a la hora de definir una fragancia corporativa? Pues que sea coherente con el resto de la experiencia. Lo que se busca es una experiencia global, que cualquier percepción, a través del sentido que sea y a través del entorno que sea, vaya agregando matices, pero al mismo concepto, a la misma percepción de la marca, la misma experiencia de marca, como decimos nosotros. Y lo primero que se busca es que esa experiencia olfativa, por la potencia además que tiene el sentido del olfato, como decía, sea coherente con el resto y articule algo que complemente al resto.
¿Y cómo puede ayudar el marketing al sector hotelero?
Pues en el sector hotelero fundamentalmente se usa para identificar un entorno con un olor, por eso mismo que decía, ¿no? Igual que, yo siempre que hago un bizcocho concreto, a mí que me gusta la cocina, un bizcocho que era una receta de mi abuela, cuando está en el horno y entro a la cocina me acuerdo de cuando era pequeño. Pues ese es el efecto que se busca principalmente en el sector hotelero, que cuando entres al lobby del hotel, identifique rápidamente ese lobby con tu casa, con tu casa me refiero, con tu casa fuera de tu casa, es decir, con esa marca concreta, con esa experiencia concreta que vives cada vez que vas a un hotel de esa enseña.
José, en el tema de la asesoría de marketing olfativo para hoteles, tenemos dos conceptos importantes en la mano. Por un lado, si se crea una fragancia corporativa, por ejemplo, para las habitaciones de un hotel, supongo que se persigue que sea única, ¿no? Para que sea una marca de la casa, una especie de nota distintiva. Pero por otro, esta fragancia tiene que agradar a todo tipo de clientes. Pongamos además sobre la mesa las diferencias culturales, ya que un hotel lo visitan todo tipo de nacionalidades.
Correcto.
Entonces mi pregunta es, ¿cómo se conjuga, esa singularidad de lo corporativo con la necesidad de agradar a todos por igual?
Pues ahí es donde entra en juego la disciplina a la que yo pertenezco, el neuromarketing, en el que lo que hacemos es precisamente medir cómo reaccionan ante una misma fragancia una muestra representativa de esas diferentes culturas, de esas diferentes, y ya no solo culturas, sino diferentes edades dentro de una misma cultura, dentro de un mismo sector de población. Y una vez que hemos medido cómo reaccionan ante ese aroma, o ante esos aromas, poder escoger uno que se acerque lo máximo posible a lo que queremos en todos ellos, ¿no? Definiendo muy bien el target al que va dirigido. ¿Vale? Ahí es donde entra precisamente en juego la potencia de esa disciplina. No es, bueno, pues intuyo que creo que este aroma va a funcionar mejor, va a funcionar peor, a mí me huele mejor y a esta gente que dice que le huele mejor. No, no, medimos en todos esos diferentes perfiles cuáles son sus reacciones ante ese aroma, tanto ese primer impacto como de manera permanente, de manera prolongada en el tiempo, y así podemos decidir y podemos estar seguros de que eso que estamos escogiendo provoca una misma o una sensación similar en todos esos perfiles, por muy diferentes que parezcan.
José, ¿y cómo se mide? Es decir, ¿se hacen experimentos con usuarios? También me crea mucha curiosidad el tema del consentimiento de esa persona a la que se le está analizando, ¿no? Al final, ¿cómo se gestiona todo este tipo de aspectos?
Bueno, lo que hacemos es diseñar una prueba. Normalmente las pruebas con aromas no se estudian en entornos reales, se estudian en laboratorio por las peculiaridades que tienen las fragancias, y lo que hacemos es seleccionar a una muestra de personas que saben que van a participar en una prueba, pero no saben de qué, se les informa al final. A esas personas se les ponen básicamente, cuando hacemos estudios sobre aromas, tres herramientas. La primera de ellas es una gorra, algo que aparentemente es una gorra, como no sé, como la que nos ponemos para ir a la playa y que no nos dé el sol, pero que en realidad es una malla de sensores que está midiendo su actividad cerebral. En segundo lugar, se le pone una pulsera, que lo que hace es medir la permeabilidad de la piel, porque ciertas emociones están relacionadas con cambios en la conductancia, en la permeabilidad de la piel. Y por último, un reloj, que si uno lo ve, pues le dice la hora y parece un reloj convencional, pero que en realidad lo que está haciendo es medir su ritmo cardíaco. Todas esas medidas se sincronizan, esas tres herramientas se sincronizan, y son las que nos dan información sobre lo que está viviendo y lo que está sintiendo esa persona, sin necesidad de que nos diga nada.
¿Y cómo se gestiona el último aspecto que le nombré, el permiso del usuario? Es decir, ¿se firma una especie de contrato?
Efectivamente, lo que hacemos es, en primer lugar, una empresa que se encarga de citar muestras, de seleccionar muestras, pues nos pasa los perfiles y los citamos un día concreto, una hora concreta para hacer la prueba. Ellos saben que van a participar en una prueba, pero no saben de qué. Hacemos la prueba y una vez que terminan la prueba es cuando le contamos exactamente y con todo lujo de detalles qué es lo que hemos hecho. ¿Para qué? Pues para que esas instrucciones no afecten al propio resultado del trabajo, y se le pide el consentimiento para usar toda esa información de manera anónima dentro del trabajo. Si nos dice que sí, pues se incluye; si nos dice que no, que normalmente no pasa, si nos dice que no, pues automáticamente toda esa información se elimina, ¿vale?
Ajá. ¿Y hay olores que suelen gustar a un mayor número de personas?
Bueno, en general sí. Todo el mundo, casi de manera intuitiva, tenemos un concepto de lo que es un olor agradable y un olor desagradable, ¿no? Pues todo lo que se alinea con lo agradable suele gustar más que otros, pero se intentan buscar matices, de manera que cada aroma, cuando se trata de un aroma corporativo, sea lo suficientemente único como para que sea identificable con esa marca, pero no lo suficientemente exclusivo como para que el usuario, en este caso, huela algo absolutamente desconocido, sino que el propio aroma también aporte valores a la marca.
Uh-huh. José, hasta ahora parece que el olfato ha sido una especie de sentido de segunda, con la prevalencia sobre todo de lo visual en nuestra sociedad contemporánea. ¿Cree que las empresas le están dando al olfato el lugar que se merece con sus estrategias de marketing olfativo?
Pues cada vez más. A ver, el hecho de que el olfato haya sido, podríamos decir, el gran olvidado, no es otro, sino que no tiene otro motivo, sino que los medios de comunicación de masas no transmiten a través de ese sentido. Es decir, no nos llegan los olores. No sé si es bueno o es malo, pero no nos llegan los olores a través de la radio ni a través de la televisión, que son los medios de comunicación de masas, tampoco a través de las redes sociales o internet, ¿no? Eso ha hecho que nos centremos en el resto de sentidos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda usar. El olfato es un sentido muy importante para el ser humano, y ya digo, tiene unas características además que no tienen los demás sentidos. Eso está haciendo que a la hora de diseñar lo que nosotros denominamos experiencias corporativas, es decir, lo que es lo que percibe el cliente de la marca, pero a través de todos los sentidos, el olfato empieza a adquirir un protagonismo importante. De hecho, no hace mucho le hacíamos un estudio a una marca que es una marca completamente online, que no tiene de momento tiendas físicas, pero que está integrando dentro de su estrategia de marca el olfato, planteándose incluso poner ese aroma dentro de las cajas de los envíos, ¿no? Para que cuando el usuario la abra perciba ese aroma y además pueda identificarlo cada vez que le llega un pedido de esa tienda online.
José, ahora me gustaría lanzarle una pregunta a los dos, tanto a usted como a nuestro invitado presencial, Carlos Navarro, y es que, bueno, el marketing tradicional de productos, la publicidad y el branding tradicionalmente se han basado de forma exclusiva en la vista y el oído, según también como desprendemos de lo que nos estaba contando. ¿Se percibe el olfato como un nuevo campo en el que explorar y quizás conseguir esa ventaja competitiva?
Hombre, ya lo es. De hecho, hay muchas empresas, sobre todo en el sector hostelero, en la restauración, que cuando uno entra cree estar oliendo algún tipo de aroma que sale de la cocina y no es tan así. Lo que está oliendo es un ambientador. Uh-huh. Y cada vez más está adquiriendo un protagonismo importante. No porque vayamos a basar, sería otro error, basar únicamente en el sentido del olfato o darle más protagonismo al sentido del olfato que a los demás. Yo creo que debe ser una estrategia orientada a cómo el ser humano se relaciona con su entorno, y el ser humano se relaciona con su entorno a través, de forma permanente, de todos los sentidos. Pues igualmente, cuando diseñamos una marca, cuando diseñamos la experiencia de una marca, deberíamos integrarlo como uno más, y cada vez está adquiriendo ese protagonismo que se merece.
Bueno, José, muchísimas gracias por tus palabras. José Ruiz Pardo, experto en neuromarketing y fundador y CEO de Goli Neuromarketing. Muchísimas gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Hasta aquí nos ha llegado el tiempo de hoy, pero la semana que viene volvemos con temas nuevos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía como nosotros disfrutamos de las de ustedes. Nos han acompañado Silvia Álava, psicóloga, profesora y escritora, José Ruiz Pardo, experto en neuromarketing, y aquí con nosotros se encuentra Carlos Navarro, representante de Ambisei, empresa de consultoría de marketing olfativo. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Ha sido todo un placer. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje por el sector turístico que hacemos cada semana a través de las ondas de Capital Radio. Solo me queda decirles bye bye y recuerden, hagan turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.